porque en estos momentos está en Chile, allí Francisco Godínez Galay. Él es periodista, él es también integrante y cofundador del Centro de Producciones Radiofónicas, y fue a documentar lo que ocurrió ayer. Finalmente ganó Gabriel Boric la presidencia de Chile, y hay mucho para analizar también acerca de este despertar de Chile que se viene dando hace varios años. Muy buenos días, Francisco, aquí Marcela y Noelia, te saludamos. ¿Cómo estás?
Buenos días, Marcela, Noelia, ¿cómo están?
Bien, bueno, contanos cuál es tu rol hoy, allí y ayer en Chile. Ha sido a documentar también parte de este proceso que es histórico a nivel mundial.
Sí, es cierto. Vine, como bien decías, a documentar, a registrar sonidos, a grabar las sensaciones, las emociones, los paisajes que rodean a todo esto para hacer alguna pieza sonora, seguramente, pero también hay que decirlo que aprovecho un viaje que es entre mis vacaciones, entre visita de familia, y que también vine a votar, porque yo tengo la doble nacionalidad, así que aproveché y me hice todos los trámites justito para poder venir a votar, porque sigo anotado para votar en Santiago de Chile, así que también aproveché el viaje para eso.
Claro. ¿Y qué podemos decir de Gabriel Boric y también de este fenómeno que se dio en Chile, en el que, bueno, en la primera elección había muy poca participación en la votación de las personas? Allí no es obligatorio votar. ¿Y cómo se dio vuelta este resultado ayer? ¿Qué pasó?
Bueno, sí, hay varias cosas para decir, es interesante. Sí, por un lado que no es obligatorio votar y es algo que se espera modificar en la nueva Constitución, que es uno de los temas transversales en todo esto desde el estallido social de 2019, de octubre de 2019. En Chile rige la Constitución diseñada por Pinochet, todavía ha costado muchísimo sacarse eso de encima, y es lo que se está discutiendo ahora mismo, y que justamente el voto optativo suele beneficiar el statu quo, ¿no? Entonces eso también es algo que se espera cambiar. Hubo más votación en la primera vuelta, eso también puede ser una explicación para que Boric haya podido dar vuelta al resultado, que estaba difícil porque Kast, que es el representante de la ultraderecha, digamos, había ganado la primera vuelta, y además quienes salían tercero y cuarto se estimaba que sus votos podían llegar a ser también para la derecha. Sin embargo, bueno, con la elevación en la cantidad de afluencia de votantes se pudo revertir. Y es interesante lo de Gabriel Boric, porque es un militante muy joven, tiene 35 años, y que es el, digamos, se hace conocido, si se quiere, por su militancia estudiantil en las revueltas de 2011. Y en 2011 fue como un preaviso del estallido de 2019, fue cuando ahí emergen algunas figuras que terminan en el Congreso chileno, como el mismo Gabriel Boric, George Jackson, Camila Vallejo, Carol Cariola, y termina siendo candidato del progresismo, de la izquierda, le gana una interna a Jadwe, que es el candidato del Partido Comunista, y termina siendo electo presidente ayer veía un tuit que andaba dando vueltas por ahí, que es muy significativo. En 2011, con las revueltas estudiantiles, Gabriel Boric era líder estudiantil, Piñera no lo recibió en la casa de gobierno, no quiso recibirlo en 2011, y hoy es el mismo Piñera quien tiene que dar la banda presidencial, ¿no?
Claro. Ahora, Francisco, ayer escuchábamos y veíamos cómo algunos analistas hablaban de, antes de definir y de que se dé este resultado, había mucha polarización en la misma población, ¿no? Era como que era esperado el resultado para ver quién realmente ganaba, porque había una como... esperaban que la derecha finalmente triunfe, como decías vos, ¿no? Pero, ¿qué hizo, por lo menos de lo que ustedes observan allí, que viven en el lugar o que están un poco más con la población, que se haya definido de esta manera? ¿Un hartazgo, bueno, por parte de la población hacia algunas medidas? ¿Qué fue?
Claro, sí. parece hasta contradictorio pensar que con el estallido social, con el cambio de constitución que se está haciendo, con todo este auge progresista que se vive desde 2019, haya un candidato de extrema derecha que haya estado con tantas chances de ser presidente. Eso parece contradictorio a simple vista, pero para quizás la realidad chilena es algo con lo que se convive. De hecho, el pinochetismo es algo que existe y no es algo que se oculta hoy por hoy. Pero por otro lado, es un país que ha tenido de presidente a Salvador Allende, el único presidente en esa época socialista votado por mayorías, que tiene un partido comunista activo. Entonces, esa contradicción, esa ambigüedad, siempre ha estado latente en Chile. También hay un hartazgo con lo que se llama la clase política, que en muchos casos pudo haber decantado hacia esta nueva derecha que se muestra como apolítica. Si bien Kast es político de carrera y ha participado y ha sido parte de los partidos de derecha chilena más tradicionales y más longevos, así que tampoco eso es así, pero sí el marketing que se hace detrás de todo eso muestra como por el lado de la política. Eso de la política también ha hecho que, por ejemplo, haya salido tercero Parisi, que es un candidato a veces inexplicable, un candidato que hizo su campaña desde Estados Unidos porque no puede pisar Chile porque tiene una deuda de alimentos con los hijos millonaria, hizo la campaña de Estados Unidos, no participó en ningún debate, todo por redes sociales y salió tercero. ¿Sí? También sí. Es algo, un fenómeno particular. Y después lo que decís de la polarización también responde a un diseño que está sucediendo en todos los países, ¿no?, de América Latina y en general que vivía del mundo, ¿no? Esto de lo que llamamos a veces la grieta en Argentina, que se puede interpretar de distintos modos, y que si bien a Boric le fue muy bien en esta segunda vuelta y sacó 1 millón de votos más que Kast, lo cierto es que el 44% de la población que fue a votar en Chile optó por una agenda que yo no tengo miedo en decirlo, es totalmente antiderecho, ¿no? Y es la agenda de Kast. Y también eso te marca que hay una división que va a ser importante de ahora más.
Sí, hay que tener también muy en vista estos discursos, que me recuerda también al discurso de Javier Milei aquí en Argentina, de que está en contra o de la antipolítica, en contra de la política, pero para llegar siguen estando en esos lugares de la casta política que ellos mismos reclaman, ¿no? Me parece que es un discurso del que se está apropiando la derecha también. Y sin embargo, cuando llegan a esos lugares de poder, hacen lo que ya sabemos. Hoy justamente se recuerda 20 años del estallido, pero no el chileno, sino el argentino, ¿no? Con el estallido del 2001. ¿Qué reflexión tenés vos y si crees que hay alguna relación también entre lo que fue a nivel mundial ese 19 y 20 de diciembre en Argentina y lo que luego se expandió a toda Latinoamérica?
Bueno, sí, me parece que a mí el estallido de 2001 en Argentina es una experiencia señera, ¿no?, para el resto de los países. En algunas de las cuestiones, en Argentina tenemos como esa cucarda para colgarnos de que a veces vamos marcando el camino en algunos procesos, ¿no? Creo que lo de 2001 es algo que se dio con mucha antelación. Quizás el año en que se daban todos los estallidos en el resto de los países con más contundencia es 2019, pero hay síntomas que se vienen expresando en los distintos países en años anteriores. Yo te mencionaba las revueltas estudiantiles de 2011 acá en Chile, las revueltas de los estudiantes secundarios en Chile en 2006.
Claro.
Que todo decanta de algún modo en el estallido de 2019, si te fijas también generacionalmente, ¿no? Los secundarios en 2006 ya es la primera generación que nace en democracia y que ya no le alcanza con votar, para pensar que está bien la realidad que vive, ¿no? Necesita algo más de esa democracia y sale a pedirlo. En 2011 esos mismos estudiantes ya están en la universidad, son las revueltas estudiantiles universitarias. Muchos de ellos terminan formando parte del Estado o de movimientos sociales, y en 2019 se da un estallido ya de dimensiones grandísimas, porque a 2 años de ello se ha conseguido votar una nueva constitución, hay un presidente que es esa extracción de social de organizaciones y de movimiento estudiantil, y además es un movimiento que ya lleva mucho tiempo activo, ¿no? Desde octubre de 2019, pero sí me parece que el paralelismo, si bien las épocas son diferentes, hay que hacerlo con el estallido.
Totalmente.
¿Cómo queda el legislativo ahora, a partir de ahora, de este triunfo?
Bueno, es un tema porque queda muy peleado. No tengo exacto los números. Bueno, el Senado sí, queda 25 y 25, digamos, senadores, para la derecha y para la izquierda, centroizquierda, progresismo, como lo queramos llamar. Así que ahí necesariamente Boric va a tener que negociar, va a tener que dialogar. Vamos a ver si las urgencias de las demandas y todo lo que se espera de alguien como Boric en el gobierno se condice con la paciencia que hay que tener y los tiempos de la política. Eso va a ser, creo, el primer desafío que va a tener como presidente. Y, bueno, muchas de las reformas que se esperan tienen que ser legislativas, ¿no? Que tienen que ver con la salud, con la educación, que siempre ha sido un problema en Chile, ¿no? Que hay salud, educación y pensiones para ricos, y salud, educación y pensiones para pobres, que quien no tiene dinero no puede acceder a derechos, y todo eso requiere de leyes muy fuertes, muy renovadoras, y además de desarticular los grandes conglomerados, concentrados, empresariales, los lobbies, que eso va a ser muy difícil, y va a ser difícil esa pelea en el Congreso, así que se vienen tiempos, además atravesados por la Constitución, que tiene que estar lista la nueva Constitución el año que viene, ¿no? Y también se termina votando y aceptando en plebiscito en elecciones también.
Francisco, no te robamos más tiempo y te agradecemos muchísimo tu testimonio allí desde Chile. Espero que, bueno, seguramente habrás ya recopilado muchos sonidos de ayer. ¿Algún sonido que quieras destacar? ¿Francisco? Bueno, ahí creo que lo perdimos. Estamos teniendo algunos problemas en la comunicación. Pero bueno, escuchábamos a Francisco Godínez Gala y, como él decía, está allí documentando, haciendo también, obviamente, recopilando sonidos de lo que fue toda la manifestación ayer del pueblo chileno en las urnas, por supuesto, con complicaciones, además, porque el gobierno de Sebastián Piñera, que había puesto a disposición los colectivos para que las personas puedan ir a votar, en un momento de la tarde dejó de haber colectivos, hubo complicaciones en la logística, y entonces allí el pueblo chileno también lo que hizo fue poner a disposición sus móviles, sus autos propios, para que la gente pueda ir a votar, y se veían los carteles también en los autos: vení que te llevo a votar. Esa era la opción para poder ir a manifestar su voto en las urnas, que, bueno, finalmente dio como ganador a Gabriel Boric como nuevo presidente, el más y joven, además tiene 35 años, presidente de Chile.